cocina no es química, es un arte. Requiere instinto y gusto en lugar de medidas exactas. Marcel Boulestan. Torres. Bienvenidos.
Bonita, como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita, como el beso robado, llorado por un hondo placer. Para ver si así dejó de sufrir tu altivez. Bonita.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Esta es una de las piezas de la música tradicional mexicana, pero con la interpretación que nos presenta Mari Soul, vocalista de la Santa Cecilia, para darle la bienvenida a una emisión más de El Expreso de las 10, esta mañana de viernes, viernes 14 de enero. Hoy sí es viernes, ¿verdad? Porque me dijeron que ayer comenté que era viernes. Pero bueno, no estaría mal dos viernes a la semana, ¿no les parece? Como les he comentado, nos han pedido como medida de prevención ante los contagios por COVID-19 trabajar desde casa, lo cual hacemos con mucho gusto, siempre con el compromiso de presentar programas novedosos que sean de su interés y con la calidad que ustedes se merecen. Así que les doy la bienvenida. Yo soy Alonso Torres y les saludo con mucho gusto a nombre de Guadalupe Estrella en la producción, José Luis Vázquez en el control operativo y Fátima Briceño en las redes sociales. Desde luego, como siempre, enviamos un cordial saludo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de la red Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco. Muchísimas gracias por su compañía. Y ya que hablamos de tradiciones, estas forman parte de nuestra identidad cultural, como en el caso de la gastronomía. Y hace algunas semanas, fíjense que preguntamos a nuestros radioescuchas qué temas les gustaría escuchar aquí en El Expreso de las 10. Algunas personas nos sugirieron hablar de alimentación en la tercera edad, finanzas personales, reciclar materiales en desuso. Y entre estas propuestas, nuestro amigo Gerardo Ramírez, a quien le mandamos un saludo, nos llamó y propuso hablar de platillos tradicionales de la gastronomía mexicana.
El expreso de las 10.
Por lo pronto hay uno que se me antoja un montón y que es de la tierra de acá, de este lado del sur, de Tuxpan, que se llama Coachala. Ese es el primerito. ¿Sabes qué me gustaría también un montón? Una receta de pescado, pero tradicional mexicana, que no esté tan afrancesada, con mantequilla y finas hierbas y la chica. Una que tenga chile ancho, una cosa de esas, una receta mexicana así, pero mexicana, mexicana, pero con pescado. Otra cosa que es un platillo mexicano, mexicano, que era comida de casa de los años, no sé, 30, 40, hasta los 70, todavía aquí en tu casa, era adobo. Hacían adobo con bistecitos de res, pero le ponía uno cebolla desflemada en limón. Se comía con tortilla. El adobo era ligerito, pero era muy, muy sabroso, sabroso.
Un saludo para Gerardo. Y para atender la solicitud de nuestro radioescucha, le pedimos a nuestra amiga Laura Landeros, quien es una destacada promotora gastronómica y gran conocedora de la comida mexicana, nos compartiera algunos de sus secretos culinarios.
Buenos días, Alonso. Buenos días, queridos radioescuchas. Un gusto enorme, como siempre, estar con ustedes hoy. Aprendiendo cada día a convivir más con esta pandemia, ya con menos temores, pero cuidándonos mucho. Quiero saludar especialmente a nuestro querido radioescucha Gerardo Ramírez, quien propuso el tema para hoy, cocina tradicional mexicana, por lo que estaré compartiendo con todos ustedes recetas deliciosas y tradicionales de nuestra cocina, mismas que podrán preparar fácilmente.
Pues escuchemos la primera de las recomendaciones de Laura Landeros, la coachala, un platillo típico del sur de Jalisco. Laura nos envió además el texto del escritor Dante Medina en torno a este platillo, el cual forma parte de su libro Los placeres de la lengua. En este texto, Dante Medina comenta: la coachala, por suerte, sigue ocupando entre los amantes de cocinas regionales un lugar de prestigio acrecentado con el tiempo. ¿Qué contiene la coachala? Fundamentalmente, pollo deshebrado, diversos chiles secos, masa de maíz y especias. ¿Cómo se presenta? Es un platillo rojizo, ligeramente marrón, de una consistencia líquida, que tira hacia lo sólido dependiendo de la mano de quien lo prepare. La coachala solo debe de hacerse cuando hay fiesta, y solo si esta fiesta es realmente importante. Los bautizos, las primeras comuniones y los 15 años eran esperados con ansias por los golosos. Si no metía su cuchara un impertinente chivo, o si alguien no cazaba un fugaz venado para la celebración, la coachala se imponía. Hubo días felices en que la suerte nos deparó incluso una coachala de huilota, ese pajarillo que emigra hasta y desde Canadá. Y entonces sí, la cohesión familiar aumentaba, y las rencillas se dejaban para después, o se perdonaban, porque ya se sabe que, además de la cama, lo más conciliador, lo que mejor lima las diferencias, es el festín. ¿Qué quiere decir? Fiesta. Y al mismo tiempo, quiere decir comida.
La coachala es un platillo de celebración. Yo la aprendí de mi abuela materna, Mama Lola. Y aunque la receta tradicional lleva solo pollo, a mi abuela Lola le gustaba hacerla con pollo y con carne de cerdo. Estos son los ingredientes. Para 10 o 12 personas, 3 cuartos de kilo de pierna de cerdo en trozos, medio pollo partido en piezas, que vamos a poner a cocer juntos con un trozo de cebolla, 3 hojas de laurel, 10 ramas de orégano fresco y sal al gusto. Ya que están cocidos, durante una hora más o menos, vamos a colar la carne, a reservar el caldo que lo vamos a necesitar y a deshebrar muy finito el pollo y el cerdo. Para la salsa necesitamos 1 kilo de tomate morado de hoja. Debe ser tomate morado, es muy importante. 2 o 3 ajos, un manojo de cilantro, 8 chiles cuachaleros, que también se conocen como chilacate, nopalero o mirasol. Estos chiles les vamos a quitar las venas, las semillas, y los vamos a remojar en el caldito de la carne cuando aún está caliente. Ya que hicimos un rato eso, vamos a moler con los tomates crudos, los ajos y el cilantro. Reservamos una rama de cilantro para después cuando vamos a guisar la salsa. En una coladera gruesa, vamos a guisar la salsa y a cocinarla en una cacerola con un poco de aceite. Para espesar esta salsa, que es lo que hace la guachala, vamos a darle poco a poco la consistencia deseada con una molienda de masa y arroz, que se prepara de la siguiente forma. Vamos a remojar un cuarto de taza de arroz en agua caliente, un minuto, y después lo colamos. 100 gramos de masa de maíz, y ambos los colocamos en la licuadora, y con caldito de la carne que cocimos, vamos a molerlos muy bien. Esta molienda colada vamos a agregarla a la salsa poco a poco para ver cómo va formándose un atole más o menos espeso. Esto va a tardar entre 15 o 20 minutos a fuego bajo. Durante este tiempo vamos a probar la salsa y agregamos sal, un poco de consomé en polvo si les gusta utilizarlo, y si les sabe un poco ácida podemos también una media cucharadita de azúcar. Ya que estuvo entre 15 y 20 minutos, vamos a agregar la carne de pollo y cerdo muy bien deshebrada y mezclamos muy bien a integral. Para servir el platillo, lo vamos a acompañar con arroz blanco y tortilla recién hecha. Es una delicia. Y recuerden, si no les gusta comer carne de cerdo, pues pueden prepararlo solamente con carne de pollo. Si quieren saber más sobre la guachala, les recomiendo conseguir el libro Los placeres de la lengua, de Dante Medina. Y en su página número 62 encontrarán todo sobre la guachala.
El Expreso de las 10.
La guachala es el platillo que nos ha presentado Laura Landeros. Un platillo de celebración. Un pretexto para reunir a las familias y compartir buenos momentos. Esta y las recetas que presentaremos esta mañana aquí en el programa están disponibles en la página de Facebook de Laura Landeros, Festín de Sabores. Y ahora te invitamos a escuchar un poco de música. La voz de Celia Cruz hasta tus oídos con La Sopa en Botella.
Oye, mi socio, no esperes que yo te lleve esa sopita en botella. Que te compre ese farto y que te dé esa mesada. Acurrala de abutín si quieres sentir la vida bella.
La 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 la
Y sin duda una de las formas de conservar y promover la gastronomía mexicana es preparando sus recetas, como las que estamos conociendo esta mañana. Y la tinga es un platillo típico mexicano, elaborado con carne deshebrada. Es una comida rendidora y económica. Sigue las instrucciones de Laura Landeros y aprende a prepararla aquí, en El Expreso de las 10.
La receta que voy a compartirles es de tinga. De esta receta existen muchas versiones. Como siempre, tengo mi favorita y esa es la que hoy voy a compartirles. Recuerden que esta receta la pueden preparar con carne de res, de pollo o de cerdo. O si de plano quieren hacerla vegetariana, pueden utilizar en vez de carne, champiñones o setas rebanados. Vamos a necesitar para 8 porciones más o menos 1 kilo de falda de res o cuete de res o pechuga de pollo, como les había dicho, o de cerdo. Vamos a cocerlas con olores, con cebolla, un poco de sal, y ya cocidas la deshebramos finamente. Vamos a rebanar una cebolla chica delgado, 2 tazas de col también rebanado fino, 1 diente de ajo, 1 kilo de jitomates cocidos o asados como ustedes prefieran, 2 pimientas negras, 1 pizca de orégano, 1 hojita de laurel, 1 clavo, 1 trozo de canela, el jugo de una naranja y 1 chile chipotle de lata. En este caso, si les gusta mucho el chile, pueden agregar más. 2 cucharadas también de salsa dulce. Enseguida vamos a moler el jitomate en la licuadora junto con las especias, canela, ajo y el chile chipotle. Aparte, en una cacerola vamos a agregar aceite y ahí freímos la cebolla y el col. Ya que está bien fritito, agregamos la carne deshebrada, la salsa catsup, el jugo de naranja y por último el recaudo, o es decir, la molienda, este jitomate con el chile, el ajo y las especias. Sazonamos con sal o consomé, lo que ustedes prefieran utilizar, y dejamos hervir a fuego bajo hasta que sazona perfectamente. Servimos caliente, ya sea acompañado con tortilla o podemos preparar unas tostadas deliciosas, colocando unas rebanadas de aguacate encima, así como cilantro fresco picado. El chile chipotle otorga a esta receta un sabor único, especial. No dudes en prepararla para compartirla con tu familia. Les encantará.
De las 10.
Esta fue otra de las recomendaciones de Laura Landeros, uno de los platillos típicos de la cocina mexicana. Así que olvídate de la comida rápida. Estos platillos que nos recomienda Laura son un pretexto para la convivencia, para pasar buenos momentos, para construir recuerdos finalmente, para olvidarse al menos por un rato de los problemas y las preocupaciones cotidianas. Y precisamente de esto nos habla en su siguiente intervención.
El Expreso de las 10.
La hora de las comidas han de ser momentos gratos para conversar y compartir las vivencias del día. Evita los regaños y la tensión. Invita a participar en la preparación de los alimentos. Puede convertirse en una experiencia divertida y en sana convivencia entre padres e hijos. Una gran oportunidad además para hablar sobre los alimentos saludables y el origen de estos. En la comida existe una riqueza cultural inmensa. Aprovéchala para traer a la mesa gratas conversaciones, con quienes la compartes.
Muchísimas gracias, Laura, por estas recomendaciones. Sin duda, hay que disfrutar de estos buenos momentos que nos proporciona la gastronomía mexicana. Es tiempo de una pausa, pero no se vayan. Seguiremos conociendo más de las recomendaciones culinarias de Laura Landeros.
Un cocinero se convierte en artista cuando tiene cosas que decir a través de sus platos, como un pintor en un cuadro. Joan Miró.
Te tengo en mi
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros esta mañana, transmitiendo desde casa con el gusto de siempre y acompañándoles a través de la radio. Enseguida escucharemos a Lila Downs y Memo Díaz con El Pescador.
Ahora voy a comenzar a ver si puedo o no puedo, a ver si puedo cantar o a medio verso me quedo. Ahora voy a comenzar a ver si puedo o no puedo, a ver si puedo cantar o a medio verso me quedo.
Soy pescador, vivo en el mar.
Acabamos de escuchar a Lila Downs y Memo Díaz con este tema titulado El Pescador. Hoy que estamos compartiendo con ustedes algunas recetas tradicionales de la cocina mexicana, a partir de la propuesta de nuestro radioescucha Gerardo Ramírez, quien nos había pedido incluir pescado y adobo en estas recomendaciones del programa del día de hoy, así que le pedimos a nuestra amiga Laura Landeros nos dijera cómo prepararlo.
La siguiente receta que voy a compartirles, el adobo, es una receta de las más representativas de nuestra cocina tradicional, porque el chile es un regalo de México al mundo y el chile está presente en la mayoría de nuestras recetas. Los chiles secos, conocidos como ancho, cascabel, chipotle de árbol, guajillo, morita, mulato, pasilla, pimentón, son sabores indispensables para nuestras recetas. El adobo que hoy les comparto es una de ellas y de las cuales podrán preparar infinidad de recetas. Para un adobo básico vamos a necesitar 50 gramos de chiles mirasol, 50 gramos de chile ancho, 1 1/2 tazas de vinagre de piña, 1 raja de canela chica, 10 pimientas, 1 cucharada de orégano seco, 10 hojas de laurel, 4 dientes de ajo, 2 trozos de chocolate de mesa. El procedimiento es el siguiente. Calentamos el vinagre de piña y remojamos ahí los chiles. Dejamos reposar un poco y después agregamos el resto de ingredientes y molemos en licuadora muy bien molido. Cuando quieran hacer birria, esto les va a servir para 2 kilos de carne, que puede ser carne de cerdo, carne de conejo, de res, la que ustedes prefieran. Y la vamos a dejar en maceración una noche después de untar con el adobo. Al día siguiente, si tienen una cazuela de barro y si no en un refractario, vamos a acomodar la carne. Le agregamos sal o consomé si les gusta usarlo y cubrimos con agua. Horneamos 1 hora y media más o menos tapado con papel aluminio y después destapamos y horneamos 30 minutos más para dorar. Recuerden acompañar esta birria con unos frijolitos refritos y unas tortillas recién hechas. Para preparar un pescado adobado al horno, vamos a untar un pescado grande abierto. Lo espolvoreamos con sal y lo metemos en horno precalentado a 250 grados centígrados durante 30 o 40 minutos. Depende el tamaño del pescado. Recuerden preparar salsa de molcajete con chile serrano y jitomate asado y una salsita de tomate, así como tener tortillas calientitas para acompañar este pescado. Si quieren preparar pollo, vamos a necesitar un pollo grande y lo untamos perfectamente con el adobo por todas partes. Colocamos en una cacerola las piezas del pollo y agregamos jugo de naranja hasta cubrirlo, así como 1 taza de jitomate picado finamente. Sazonamos con lo que ustedes prefieran, sal, consomé en polvo, y cocinamos a fuego suave a partir de que comienza a hervir durante 1 hora más o menos. Este pollo, acompáñenlo con arroz. Queda delicioso.
El expreso de las 10.
¿Qué tal este adobo tradicional que nos ha compartido Laura Landeros? Un platillo que puedes preparar con carne o pescado incluso. Anímate a prepararlo uno de estos días. Luego nos platicas qué cara pusieron tus invitados. ¿A quién no le prepararon cuando era niño una tortilla con sal o un famoso burrito? ¿Tu mamá, tu abuelita o tal vez tú se lo has preparado a alguno de tus hijos? Y así se llama esta canción que nos presentan los Cadetes de Linares. Tortilla con sal.
Querida mamá, me escucha usted mal, le acabo de pedir una tortilla con sal. Pues mis tiempos de niño hoy quiero recordar, cuando para comer no teníamos nada más. Nunca voy a olvidarme de nuestra gran pobreza, aunque al recordarla me lleno de tristeza. Me invade la nostalgia y me pongo a llorar. Ahora comprendo el hambre, ahora comprendo el hambre que tuvimos que pasar. Pero también me acuerdo, nos cuidaba con amor y con sus tiernos besos nos calmaba el dolor. por habernos rodeado siempre con su cariño. Hizo que en la pobreza fuéramos felices niños. Ándele, mamá, eche varias al comal y disfrute también una tortilla con sal, para que aquellos tiempos hoy pueda recordar. Y si siente nostalgia, pues también pueda llorar. Pero también me acuerdo, nos cuidaba con amor y con sus tiernos besos nos calmaba el dolor. Por habernos rodeado siempre con su cariño, hizo que en la pobreza fuéramos felices niños. Ándele, mamá, eche varias al comal y disfrute también una tortilla con sal, para que aquellos tiempos hoy pueda recordar. Y si siente nostalgia, pues también pueda llorar.
Tortilla con sal. Así se llama esta canción que nos despierta viejos y entrañables recuerdos. Y enseguida, Laura Landeros nos invita a preparar algo refrescante, una deliciosa agua de alfalfa, piña y pingüica.
La siguiente receta que voy a compartirles es muy refrescante y además es nostalgia de mi infancia. Agua fresca de alfalfa, piña y pingüica. Vamos a necesitar 1.5 litros de agua, 2 tazas de piña en cubos, 2 tazas de hoja de alfalfa limpias, media taza de pingüicas y azúcar al gusto. Vamos a licuar la piña, la alfalfa y la pingüica con agua hasta moler muy bien. Vaciamos a una jarra y agregamos el resto de agua. Endulzamos al gusto y mantenemos refrigerada hasta el momento de servir. Es deliciosa. Les cuento que la pingüica, o topesquite o manzanita mexicana conocida por los mayas, es el fruto de una planta silvestre originaria de México. Se utilizan sus frutos de color café rojizo que se dejan secar, y las hojas por sus virtudes diuréticas. Los frutos, de sabor agridulce, agradable al gusto, también se emplean para elaborar bebidas alcohólicas, licuados, jarabes y mermeladas, así como para aromatizar sopas. No duden en preparar esta deliciosa agua fresca. Les va a encantar.
Ya que hablamos de algo refrescante, escuchemos esta canción que se llama Dale Melón.
El Expreso de las 10.
A mí me gusta la papaya partida, si la parto yo. A mí me gusta la papaya partida, con mucho limón. A mí me gusta la papaya partida, si la parto yo. A mí me gusta la papaya partida, con mucho limón.
Dale piña, dale melón.
Y desde luego no podía faltar el postre en las recomendaciones que hoy nos comparte Laura Landeros, porque el chocolate es sin duda uno de los productos que la gastronomía mexicana ha aportado al mundo y que podemos disfrutar de múltiples maneras, como esta que nos propone nuestra invitada Laura Landeros.
Hoy te comparto una receta deliciosa de mousse de chocolate. Los ingredientes son un sobre de grenetina natural o 10 gramos. Remojar en un cuarto de taza de agua y reposar 5 minutos. 6 cucharadas de cacao en polvo. Una cucharadita de café soluble. Disolvemos el cacao en media taza de agua y calentamos a fuego bajo durante 3 minutos. Apagamos el fuego. Agregamos ahí la grenetina remojada anteriormente y la cucharadita de café soluble. Mezclamos muy bien hasta disolver. Aparte, vamos a batir una taza de crema natural de buena calidad, sin azúcar, y la esponjamos un poco. La dejamos reservada para el final. Un queso crema de 190 gramos al tiempo lo batimos hasta suavizar. Y añadimos una lata de leche condensada azucarada. Enseguida agregamos el jarabe de chocolate que preparamos al inicio. Ya sin batidora, vamos a incorporar la crema batida en forma envolvente con una espátula hasta que quede mezclada. Llenamos con esto copas o moldes individuales o un refractario y refrigeramos hasta que cuaje. Decoramos con frutillas, fresas, moras, zarzamoras y con granillo de chocolate o cereal de arroz, sabor chocolate. Les va a encantar.
El expreso de las 10.
Ya que hablamos de chocolate, Andrés Calamaro nos presenta un tema titulado justamente así: Chocolate.
Me quedé sin chocolate. Me quedé sin el dulce de la vida. sin problemas transformados en humo, sin apropiadas meditaciones, sin nuestra parte norafricana, sin el alivio de cada mañana, sin la armonía de todos los días, sin los colores de los fumadores, me quedé sin chocolate. Y las noches parecen vacías, vienen poco las melodías a visitarme porque la tarde es gris y fría. Espero que me llegue pronto el caramelo, que estoy esperando. Vivo pendiente de la cosecha, la fuerza de la costumbre. Me late que se me acabó el chocolate, el chocolate para usted, que lo hará sentir mejor, chocolate. Porque los pulmones se merecen ese calor y acompañar el amor con chocolate. Y basta de debate de los huevos de chocolate.
Y como ustedes saben, Laura Landeros es nieta de José Guadalupe Zuno, quien fue gobernador de Jalisco, un gran artista visual y uno de los impulsores de la refundación de nuestra Universidad de Guadalajara. Laura nos comparte la siguiente invitación.
El Expreso de las 10.
Quiero extender a todos ustedes una invitación para que visiten la exposición José Guadalupe Zuno, el artista. Una exposición que la pandemia también estuvo impidiendo que se abriera, que se llevara a cabo, y que por fin el 27 de septiembre se logró. Esta exposición, además de contar con 40 obras del fundador de la Universidad de Guadalajara en su faceta de artista, se encuentra también un mural que se llama La Bárbara Conquista de Nueva Galicia. Este mural fue pintado por Zuno en el año 1953 en uno de los muros del Museo Regional de Guadalajara. Después de lucir esplendoroso por muchísimos años, también muchísimos años, por diversas razones el mural permaneció cerrado. Con la unión de voluntades entre la familia, el director del museo entonces, cuando se iniciaron los trámites para la restauración del mural, Roberto Velasco Alonso, historiador, el actual director Pedro Salmerón Sanginés, la directora de Lina, Alicia García Vázquez, la curadora Viviana Hernández, finalmente esta exposición vio la luz y estuvo hasta el 11 de diciembre, que era la fecha en la que iba a terminar. Afortunadamente, visitó el museo el director nacional, precisamente de museos, le gustó mucho la exposición y gracias a eso se extendió hasta el mes de abril. Hoy quiero invitarlos, quiero que estén pendientes de ello para que acudan a verla, aunque acabo de ver un anuncio que por la pandemia el museo va a permanecer cerrado no sabemos cuánto tiempo, esperemos que poco. Estén pendientes para que no dejen de visitar esta bellísima exposición. ¿Yo qué puedo decirles? Muchos ya conocen el personaje. José Guadalupe Zuno, político, escritor, académico, ecologista, defensor del lago de Chapala, infinidad de cosas que yo, que soy su nieta, conocí ya siendo adultas. Para mí, él fue el abuelo amoroso, atento. Soy de las nietas más chicas. Mi madre es la número 11 de 12 hijos. Así que fui descubriendo este abuelo a través del tiempo, a través de investigar sobre él, de leer. Y no siento más que una profunda admiración y una sorpresa constante, porque siempre hay algo nuevo de él que me sorprende. Les invito a visitar la exposición y estoy segura les gustará muchísimo. Y recomiéndenla también. Muchas gracias.
Pues no dejen de visitar esta exposición a la cual nos invita Laura Landeros. Y así llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado, por permitirnos llegar hasta sus oídos. Queremos invitarlos para que no bajen la guardia. Hay que seguirnos cuidando. No hay que abandonar las medidas de prevención que ya todos conocemos. El uso de cubreboca, lavado frecuente de manos, la sana distancia y todo lo que podamos hacer para conservar nuestra salud y la de nuestra familia. Y recuerda que si quieres escuchar este o algún otro de los programas del Expreso de las 10, puedes visitar nuestro sitio de podcast en www.radio.udg.mx. O si quieres, búscanos en Spotify. Pásenla muy bien. Hasta la próxima.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.